Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
También agradecemos la presencia de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro. Y en Estados Unidos también tenemos a Las Vegas y a Georgia. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Entre las leyendas que se desarrollan en el mar se incluye el de un buque capaz de navegar bajo el agua, que desde que se construyó trajo consigo historias trágicas, muerte, apariciones y fantasmas. Incluso se le conoce como el submarino maldito. En 1916, los astilleros de Hamburgo, Alemania, estaban construyendo el U-65 para aumentar la flota de submarinos de combate, pero desde su construcción sucedieron extraños sucesos. Hoy vamos a platicar sobre el submarino maldito de la Primera Guerra Mundial, enigma sin resolver.
Así que te invitamos a que participes con nosotros. Si tienes algún dato que debas compartir, no lo dudes, y aquí te estamos esperando. Y por supuesto, queremos escuchar tus mensajes.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, amigo.
Nuevamente yo aquí, Osvaldo, reportándome desde Tlaxcala. Bueno, el día de hoy les voy a compartir una historia que, bueno, no me sucedió a mí, pero me platicaron. Ya que, bueno, aquí en donde vivo, en la Petatitlán, hay un río y unas cuevas, en donde antes pues teníamos la costumbre, los que, pues vamos a decir que ya estamos más aledaños aquí al pueblo, más viejitos, pues íbamos a lavar a esas cuevas, a ese río. Me acuerdo que antes mi mamá nos llevaba ya a lavar pues la ropa, ¿no? Entonces, como prácticamente pues era una cueva en donde estaba, vamos a decir que el lavadero, pues mi mamá nos llevaba temprano a lo que era pues al río, ¿no? Para que agarráramos lugar ahora sí que hasta enfrente y pues no nos tocará hasta atrás. El punto es que una ocasión ya llegamos al río. Llegamos, eran como creo que 6 de la mañana o 6 y media por ahí. Ya llegamos y por así que pues tendimos nuestras cosas y todo y pues ya empezamos a lavar. Pasó el rato y llegó una señora ya de edad mayor, que justamente ya es difunta. Entonces llegó y a mi mamá se llama Gloria, pero le dicen Goyita. Entonces llegó la señora y por ocurrió llegamos y nos hizo raro que pues ya había ahí botes con ropa y no había nadie, ¿no? Y ya así, pues la cara, ¿y esta ropa de quién será? No, pues quién sabe, y ya pasó. Bueno, el punto es que llegó esa señora y ya le dijo, mamá, Goyita, qué bueno que ya llegaste. Y le dijo, sí, ya tenemos rato aquí, que ya estamos llegando. Aquí están estas cosas, quién sabe de quién son. Y la señora les dijo, ah, son mías. Y nos empezó a platicar. Nos dijo, lo que pasa es que hace rato yo me desperté y yo pensaba que pues ya era la hora para venirme a lavar. Entonces le dije a mi esposo, le dije, llévame ya a la cueva para que ya me ponga a lavar la ropa y llegue temprano a la casa y haga de comer y ya te vayas a trabajar, pero pues ya desayunaste. Pero pues su esposo no quiso. Entonces la señora pues agarró y bajó sus cosas, ¿no? Ya bajó sus cosas y todo. Y nos dijo, pues ya llegué. Ahora sí que pues me puse a lavar y todo y se me hizo raro que pues no hubiera nadie, pero pues yo pensé, a lo mejor llegué muy temprano. En eso pues nos dijo la señora que le dieron ganas de ir al baño, Entonces pues antes el río pues tenía mucha jarilla y asomiate, y el pasto, aunque le hacían, pues vamos a decir que le daban mantenimiento, pero pues el pasto estaba un poquito pues grande, ¿no? Entonces la señora pues dice que pues, ahora sí que pues le dieron ganas de ir al baño, se fue ahí por las jarillas y pues ahí se puso de aguilita, ¿no? Y estaba orinando. Entonces dice que de repente se escuchó como cuando una persona empieza a caminar o camina entre pues las jarillas, porque sí se escucha el movimiento como de las ramitas, ¿no? De las hojas. Entonces la señora estaba pues en lo suyo y de repente alzó la mirada y dice que vio una mujer, y le dijo, señora, qué bueno que ya usted llegó. Yo tengo aquí rato que estoy lavando y no veo a nadie que llegue, pero pues ya entre usted y yo pues ya nos hacemos compañía. Y a la señora, que pues, se llama Teodora, se le hizo raro que pues esta mujer no le contestara ni nada. Entonces pues ya se agachó para levantarse sus naguas, y dice que cuando se agachó y vio hacia el piso, vio que la mujer no tenía pies y estaba bien atrás de ella, y nos comentó que sintió un escalofrío así frío, y todos sus pelitos se enchinaron en el susto. Pues ahora sí que subió corriendo y se fue para su casa, y pues ya llegó y ya le dijo a su esposo lo que le pasó y todo, y vio el reloj y eran las 3 y algo de la mañana, dijo que eran como 3:15. Entonces pues quién sabe ya a qué hora fue que bajó. Ya después, bueno, como les comenté, ¿no? Ya cuando nosotros ya habíamos llegado, que eran como 6:30, nos comentó lo que, pues ahora sí, lo que pasó. Entonces, pues ahí platicando entre pues las demás señoras que bajaban al río, ella y mamá y nosotros, pues pensamos que probablemente lo que vio pues fue la Llorona. Pues nada, Gina y Nacho, que tengan una excelente noche. Saludos para todos los amigos de los maníacos. Y aquí nuevamente reportándome. Y pues nada, bonita noche.
Gracias, amigo.
¿Qué tal esta mujer, Osvaldo, que no tenía pies, estaba flotando? Definitivamente una aparición.
Sí, desde luego. Y bastante tenebrosa, macabra. Imagínate que te la encuentras tú, Gina.
Sí, no, una situación bastante extraña. Y el horario también, qué importante. Otra vez, un relato que tiene que ver con las 3 de la mañana.
Esa hora que para muchos es la hora maldita. En ocasiones se le considera la hora del diablo. Y también, pues algunos le llaman la hora de las brujas. Las 3 de la mañana.
¿Qué tal? Oye, estamos hablando de este submarino maldito. Se dice que uno de los trabajadores que lo construían fue golpeado con una viga y murió. Ahí empezó todo. Pocos meses después fue trasladado a mar abierto para probarlo, este submarino. Tres tripulantes quedaron atrapados y también murieron ahí asfixiados en la sala de máquinas al supuestamente atascarse la puerta. Sin embargo, cuando los mecánicos acudieron a investigar, esa puerta se abrió sin ninguna dificultad. Entonces,
qué extraño.
Qué extraña situación. Infinidad de hechos sin explicación lo hicieron ser considerado también como el submarino de la muerte, y se han recopilado testimonios de personas que lo han visto en el Océano Atlántico muchísimos años después con una figura fantasmal sobre la proa. ¿Qué tal? Vámonos con más experiencias y vamos a seguir hablando acerca de este tema. Hola, buenas noches, Miguel, desde la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿ustedes cómo están?
Aquí, escuchando esas experiencias que cada noche nos impresionan, pero además nos gusta. Ahorita vamos a iniciar con tu experiencia, con tu relato, nada más que tenemos que hacer una pausa. Entonces, ¿qué te parece? Que para no cortarte, nos esperamos y regresando al corte, iniciamos con lo que tú nos quieres compartir.
Adelante.
Bueno, pues ya saben que se pueden reportar al Miedofón, que ya está trabajando, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos recibiendo los comentarios no solamente de este submarino maldito, sino también se vale de alguna otra experiencia extraña en el mar. Ahora sí, estamos ya listos, Miguel, para escucharte.
Sí, mira, mi relato, antes que nada, hay una hora, como ya saben, hay una hora como a las 3 de la mañana.
Sí.
Que se supone que dice que suceden cosas paranormales.
Efectivamente.
Lo que sí les puedo contar es que en mi casa hay un panteón, bueno, cerca de mi casa hay un panteón, y a veces se oyen sonidos paranormales muy muy raros. Probablemente también se oyen ruidos de un, pues, de trailers de camiones, de autos, que a veces sí se oyen como si estuvieran gritando, gruñendo. Pero una vez, y de hecho a mí me gusta escuchar a las 3 de la mañana todos esos sonidos, porque sí hay algunos que no son ruidos de coches.
Okay.
Y en una de esas me pasó que escuché,
sí,
como un bramido, o sea, un bramido de un toro, seguido de un lamento de una mujer. Yo me quedé así, pensé que era un tráiler, pero... Pero después de ese bramido, de ese chalarido de mujer, todos los perros de la colonia empezaron a aullar. Aullar, y se quedaron durante un buen rato aullando. Hasta que se callaron, y ya no supe qué fue, pero sí fue muy, muy raro. Muy extraño ese. Pues esa situación, es una situación muy corta, o sea. Pero sí, alguna vez les recomiendo que, si se quedan a las 3 de la mañana a escuchar los sonidos, se van a dar cuenta que muchos sonidos no son pues no son lo que se esperan.
Claro.
Sí, hay sonidos de ultratumba.
Pero además, los perros se inquietaron, ¿no? Que es una característica especial de este tipo de experiencias. Miguel, el vivir cerca de un panteón sí que trae algunas situaciones extrañas.
Así es, sí, de hecho tengo, creo que hay algunas anécdotas, les comenté. Pero sí hay varias cosas que sí han sucedido cerca de los panteones.
Oye, ¿nunca has grabado de noche?
No tengo un buen celular como para decir que lo tengo que grabar. De hecho, quiero comprarme una cámara, no puedo ponerme a grabar en el celular porque también donde vivo es un poco peligroso, entonces si me ven grabando van a decir, ay, oye, ¿qué estás grabando? Okay. Qué chismoso, ¿no? Entonces prefiero no meterme.
Sí. no meterte en problemas, pero bueno, lo que escuchas y lo que ahí sabes que ha ocurrido, lo quisiste compartir y nosotros, Miguel, te lo agradecemos.
Tengo otra pequeñísima anécdota, pero no sé si la pueda comentar. Más bien es como una, pues como una como una anécdota que sucedió en un video.
Sí.
Pero que se me hace muy curioso. Es no, y espero que si pueda, yo pueda hablar de este tipo de cosas.
A ver.
Claro. Hoy pasó en las noticias la detención de un narcotraficante.
Ajá.
Que estaba en un bautizo.
Okay.
Y en el momento en que el padre dice, tú renuncias a Satanás y a tu... No me acuerdo qué dijo. Tú renuncias a Satanás y a todo. El padrino, a la hora que lo dice, a la hora que dice, sí, renuncio, sí, llega el personal del ejército y agarra a este cuate.
Ah, oh, caray.
Yo me quedé así de, ah, estuvo bueno. Sí, exactamente, es como se llama, las palabras se ajustaron exactamente,
sí,
para que sucediera. O sea, fue muy muy preciso, muy muy exacto lo que sucedió. Sí. Y se lo quedó grabado.
Imagínate qué experiencia, porque sí, los tiempos así fueron exactos de esta persona que estaba metida, bueno, en actividades ilícitas, y a la hora que renuncia, chas, que lo cachan y lo detienen.
Exactamente, sí. Ya tal vez algún día lo vean en el video, pero sí está muy muy interesante. Se me hizo muy 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 interesante la forma en que sucedió.
Sí, sí, sí lo escuchamos en las noticias, alias menor o algo así, ¿no? Le decían. Y esto que tú aquí subrayas es súper importante. A la hora que él renuncia, llega la policía y lo atrapa.
Así
o sea,
es.
Como si tú estuviera todo perfectamente planeado.
Planeado, como de un guión.
Exacto. Sí, sí, muy interesante. Qué bueno, sí, que lo comentas.
Sí, de hecho, parecía como un guión, porque termina de decir sí renuncia y llega el ejército de agarrarlo.
Wow.
Órale.
Aquí a los amigos que nos están escuchando también les gustaría saber su opinión. ¿Creen que fue algo que dicen que no hay casualidades, Nacho?
Exactamente. Entonces, sincronicidad.
Hay una sincronicidad. Muchísimas gracias, Miguel.
Cuídense mucho.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Saludos.
Saludos. Pues sí, sí, dio la vuelta a la noticia, ¿eh? Dio la vuelta.
Al mundo, literal.
Ajá.
Por lo que Miguel comenta.
Y fíjate que pocos pusieron atención en ese detalle. Pocos se fijaron. Sí, se hizo raro que justamente a media ceremonia, órale, llegara la ley y lo tomaran preso. Pero lo que dijo fue muy puntual, ¿no? ¿Renuncias? Sí, renuncio. Bueno, pues órale.
Quizá él lo dijo nada más como una mera,
sí,
manera
siguiendo
de expresarse.
La formalidad del protocolo de la iglesia, del ritual, ¿no?
Ajá. Pero qué tal que sí lo dijo, Nacho, de corazón.
Bueno, pues ya estará purgando su condena y entonces ya es una persona que se va a readaptar a la sociedad, ¿será?
Eso se dice.
Eso sí, exactamente, Gina, es lo que se dice, que se readaptan a la sociedad.
Bueno, vámonos con más experiencias.
Ok, sí. Bueno, tenemos algunos saludos, Gina. Fíjate que Daniel Alexander está por aquí con nosotros, Rocío Castañeda, varios amigos desde Tlaxcala nos están escuchando. También saludamos a nuestro amigo Isaí Abraham, que nos está escuchando también. A todos los que nos escuchan en Las Vegas, Nevada, saludos para ustedes. También a nuestros amigos de Guadalajara, nuestros amigos de Monterrey. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Sí, el hecho de que ustedes participen y que estemos en una reunión en la que todos podemos participar y expresarnos libremente,
así
porque
es.
Sabemos que si estamos aquí es porque creemos que todo lo inexplicable puede suceder.
Eso es todo, claro.
Por si algo faltaba de esta historia que se convirtió en leyenda del submarino U-65,
uh-huh,
pues también había una presencia fantasmagórica de un oficial fallecido ahí y que la tripulación solía ver en el interior del submarino. Visión que hasta fue compartida por el capitán de un submarino enemigo que lo avistó desde su periscopio a este espectro del oficial parado sobre la cubierta del submarino alemán. Y entonces imagínate que los enemigos lo ven y dicen, ah, caray, ¿cómo puede ser? No, pues es que no era un humano, era un fantasma.
Órale, lo vieron a través del periscopio.
Hola, Ginita, hola, Nachito. Le cuento que hola, acá amiga. En Chile, en la isla de Chiloé, existe un barco fantasma que está tripulado por pescadores, pero se supone que están todos muertos. Se llama el Caleuche. Es un barco fantasma que aparece entre las tinieblas y se lleva a los pescadores que están en la orilla del mar. Se los lleva y los tienen como de rehenes para toda la vida. Ese es mi pequeño aporte, ya que está hablando de un submarino.
Sí, sí.
Y en la mañana no les pude hablar porque estaba ocupada. Pero sí lo escuché y estuvo muy, muy buena la conversa.
Okay,
el chamulleo, como se dice aquí. Estuvo muy bueno el chamulleo.
Okay, amiga.
Ay, aprendí una palabra en chino, pero es una grosería.
Ah.
Así que no se las voy a decir.
Bueno, muchas gracias.
Chao, hola, Clau.
Sí, amiga, siempre muy entusiasta nuestra amiga de Chile. Fíjate cómo.
Sí, no se las voy a decir porque también tenemos amigos en China y la van a entender.
Así es, nos siguen todas nuestras actividades que tenemos. Gracias, mi amiga. Y así varios. Seguidores de este programa siempre están ahí y se hacen presentes.
Luis Medina, ayer escuché lo que comentaban de las aves enormes de Texcoco.
Ajá.
Alguna vez escuché a un compañero de trabajo que le tocó ver aves, que él creyó que eran pterodáctilos por los baños de Nezahualcóyotl, muy cerca de la caseta que mencionó el caballero de ayer.
Sí.
Entonces, mira, ya estamos recibiendo mensajes, pero a la hora que su compañero de Luis Medina dice, es que pareció un pterodáctilo, nos podemos dar más cuenta de este tipo de ave, que no...
Enorme.
Es algo que actualmente podamos ver.
Ajá, bueno, yo recuerdo ya hace varios años, Gina, que vieron algo semejante que volaba ahí en la zona del Chiquihuite. Algunos lo compararon con el famoso Mothman, otros con el demonio de Jersey, pero también hubo quien dijo que era así, más o menos una especie de ave prehistórica, de esas enormes que había en aquellos ayeres, y pues una vez más se repite, Gina, y más o menos es la zona, ¿no? Para llegar a Texcoco tienes que pasas por un costado del Chiquihuite, ¿o estoy equivocado? Más o menos, ¿no?
Sí,
más
sí,
o menos.
Y también el punto que nos está diciendo aquí nuestro amigo Luis, también es muy cerca. Por eso dijo, caray, yo también sabía de esto. Y nos damos cuenta de este tipo de ave que ya no existe.
Así es, sí, sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Jesús Enrique Pérez.
Jesús Enrique, ¿desde dónde nos escuchas?
El Paso, Texas, mi segunda vez que hablo con ustedes.
Ah, excelente, nos parece excelentísimo. ¿Qué nos vas a contar?
Estaba oyendo un relato sobre la Llorona.
Jesús, te voy a interrumpir por la pausa, ya sabes que tenemos que cortar, pero ahorita regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
De lo que estaban diciendo, dice Alfonso Peña, de este video que recorrió el mundo.
Ajá.
Que fue detenido este señor. Dice, sí, es curioso, ¿eh? Yo ya vi ese video. Gracias, Alfonso. Saludos hasta Querétaro. Y ahora sí, vamos con el relato de Jesús. Adelante.
Sí, mira, eso pasó algunos años ya. Mi hija ya es mayor, pero es la de hija mayor, ¿verdad?
Sí.
Pero era en el 92. Mayo, principios de junio. Vivía en ese entonces en Ciudad Juárez.
Sí.
Una noche, mi hija, recuerdo la fecha porque mi hija nació en el 1992, estaba recién nacida. los que conocen Juárez, en esas épocas está muy caliente, es muy caliente. Necesitamos dormir con el aire acondicionado puesto. Y esa noche era una noche fresca, entonces apagamos el aire acondicionado, abrimos las ventanas, estaba venteando muy bien. Para esto les comento que era es un segundo piso, era nuestra recámara, en mi casa y en Juárez.
Sí.
Yo estaba dormido y recuerdo que desperté, y eran más o menos a la medianoche, cuando me despertó un grito muy fuerte. Y está haciendo mucho aire. Me despertó una combinación de todo: el grito, el aire y los perros que no dejaban de ladrar. No sé, cuando escuché ese grito, ¿cómo podría yo describirlo? Es un grito desgarrador, no dice hay mis hijos, simplemente es un llanto con mucho dolor.
Un lamento profundo.
Sí, sí, y es un llanto que lo hace a uno tener miedo, prácticamente, o sea, se le eriza a uno la piel y es algo muy fuerte para escuchar. Yo me acuerdo que a mi mente rápido vino la llorona. Como mi hija estaba recién nacida, por lo que yo hice, me levanté rápidamente y era mucho viento, estaba haciendo mucho viento y las cortinas se estaban levantando por el viento. Lo que me llamó mucho la atención es de que oí los gritos, y como que estaban los perros ladrando muchísimo, y como que dejó de gritar, los perros se dejaron de ladrar en ese momento, un silencio, y el aire cesó, bajó un poco el viento, las cortinas cayeron otra vez. Eso me dio muchísimo miedo, porque parecía hasta de televisión, de una película de terror, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hice fue cerré las ventanas y a revisar a mi hija, que estaba en su cuna, y cerré las puertas. Yo aún un poco escéptico, dije, se me hace que le están pegando a la señora enseguida, a la vecina, por eso está llorando. Entonces quedó, me volví a dormir, y al día siguiente mi mamá era muy muy amiga de la señora esta y le preguntó qué había pasado, que, bueno, esto ya es el relato de ellos, dicen ellos que estaban, se salían en las noches a las aceras de afuera por el calor que hubo durante el día, pues a tratar de reposar un rato que estaba fresco en la noche. Dicen ellos que estaban sentados el esposo y ella en la puerta de su casa cuando pasó esta mujer enfrente de la casa. Y pues era traía así que un vestido blanco así medio vaporoso, pero cuando pasó enfrente no hizo nada, simplemente siguió caminando, y cuando llegó a la esquina empezó a gritar. Dicen ellos que cuando hicieron el grito pues se asustaron y se metieron inmediatamente. Y cuando yo escuché el grito, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que realmente sucedió. Y no, lo que comenta ellos, de que ellos vieron como que ella flotaba en el aire, y eso fue lo que más bien les causó miedo.
Sí, claro. Y es que primero uno trata de encontrar la lógica, ¿no? En tu caso dices, no, ha de ser la vecina, ¿no? Pero sí, cuando esta ya es descartada, ahora vamos con el otro lado, con lo sobrenatural, y también ellos lo escucharon, este lamento doloroso que te llega hasta lo más profundo, porque se puede percibir el sufrimiento.
Sí, así es, ¿no? Yo nunca había escuchado ese lamento, había escuchado historias de la llorona, de mi, yo nací en Aguascalientes y en Aguascalientes he oído muchas historias al respecto de la llorona, pero jamás la había escuchado. Yo estoy hablando de 1992, hace mucho que no lo escuché, y aún así me acuerdo, y cada vez que recuerdo ese llanto, pues se me eriza la piel, ¿verdad? Porque sí fue algo bastante fuerte.
Oye, ¿y tú lo escuchaste lejano o cerca?
No, fue muy cerca. Yo pensé que estaba enfrente de mi casa. Eso fue otra de las situaciones que a mí me llamaron mucho la atención. Yo lo escuché, lo voy a decir, estereofónico, como si estuviera enfrente de mi casa gritando. Uh-huh. Y mis vecinos dijeron que ella empezó a gritar, pero cuando estaba en la esquina de la casa, le estoy hablando de algunos 40, 50 metros de distancia de donde está mi casa a la esquina.
Sí.
Entonces, sí fue un grito bastante fuerte.
Sí. Oye, amigo, ¿podrías tú simular cómo fue el grito, más o menos, para identificarlo?
Ay, no, pues fue un grito, pero...
Ah, exacto, o sea, como un A largo.
Sí, sería imposible yo decir, porque es algo que le congela a uno la sangre.
Sí, por supuesto. Muy bien, amigo, bueno, pues un episodio muy, muy fuerte que viviste, y además que hubo testigos, muchos lo escucharon.
Sí, lo escucharon mis vecinos. Mi esposa no se despertó. Simplemente fue yo fui a proteger a mi hija, que fue mi primer pensamiento.
Claro, tu instinto protector con tus hijos, tus pequeños, ¿no? Muy bien.
Así es.
Excelente, Jesús. No sé si quieras agregar algo más, amigo.
No sé si quisiera, he tenido muchas experiencias. Sí. La vez pasada les comenté de experiencias que tuve en el lugar de trabajo. Yo soy ayudante de enfermero. Uh-huh. Les compartí algunas experiencias que tuve, pero tengo algunas otras, si quieren, después, si hay tiempo, puedo compartir alguna más.
Claro, okay, adelante. Pues ya estamos aquí, por supuesto.
Sí. Yo en aquel tiempo, más o menos, trabajé en otro lugar. No puedo decir lugar porque es una dependencia pública.
Sí.
Yo estaba trabajando, pero en la noche me quedaba nomás a prácticamente a cuidar el lugar.
Ajá.
En la noche. Entonces, en ese lugar se oían ruidos, se oían muchas cosas y yo más o menos empecé a verlos. Llega un momento que se impone uno a escuchar todos esos ruiditos y a veces veía como que andaba un niño ahí jugando, no sé, oía como los gritos de niños. Entonces sí. Yo decía, no, ahí hay un niño en ese lugar, ahí hay un niño.
Sí.
Una vez, yo trabajaba de lunes a viernes ahí en la noche, sábado no descansaba, pero el domingo yo me daba una vuelta a ese lugar para sacar las basuras, algo así, lo que limpiar el lugar para el lunes que llegaran las personas ya encontraran limpio el lugar. Y era algo rápido, no era algo de estar una hora, era algo de unos media hora, 20 minutos, algo así, limpiar rápidamente. Ese domingo yo venía de, habíamos ido a comer mi familia y yo.
Sí.
Yo tengo tres hijas y estaba mi sobrino también, y estaban chicos en aquel entonces. Mi hija, la más pequeña, tenía 3 años más o menos, y andaba caminando. Entonces, cuando llegué yo a limpiar, ellos entraron también al lugar y como sabían que yo les había contado que había un niño, empezaron a gritar, niño, ven a jugar con nosotros. Imagínense, los niños, o sea, no miden las consecuencias de las cosas.
No,
yo pues seguía haciendo mi trabajo, yo fui a limpiar y ellos jugando ahí en el lugar, gritando, corriendo, para no hacérselas tan largas. Cuando ya terminé de hacer todo mi trabajo, dije, vámonos. Y empecé a cerrar la puerta. Cuando empecé a cerrar la puerta, yo vi una sombra parada a un lado de la escalera.
Sí.
Y dije, híjole, que esto, ese niño nomás me lo alborotaron al niño este. Y entonces yo vi cuando todas mis hijas salieron, mi hija, la de en medio, la Paola se llama, me dice, papá, Andrea, o sea, la más chica, sí, está adentro, no salió. Digo, no, Andrea ya fue la primera a salir. Dice, no, Andrea está ahí en la escalera. Digo, no, Andrea está en el carro. Yo volteé a mí y dice, oh, es el niño, ¿verdad? Yo, sí.
Ah, vivimos
una experiencia ambos.
O sea, también tu hija lo vio, ¿no?
Sí, o sea, yo había tenido,
sí,
sombritas, de sombras así, ajá, de chiquitas y pues. Pero ese día me confirmó que no estaba loco yo, mi hija también lo había visto.
Claro. Sí, sí. Y lo bueno fue que tú estabas seguro de que tu hija pequeña ya había salido, ¿no?
Exacto, yo vi cuando salió, sí, y se subió al carro y ya había entrado, ya los demás salieron.
Uh-huh.
Y mi hija, la en medio, la del sándwich, se quedó por un lado de mí, me cerraba la puerta y dice, oye, papá, Andrea se quedó adentro. Digo, no, ya salió.
Oye, Jesús. Sí. ¿Me das un segundito, amigo, para hacer una pausa? No te vayas, por favor, ¿sí?
Sí, Seguro que sí.
Ok, gracias.
El miedofón está listo para escucharte. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos. Luis Bello, de los pájaros grandes también se veían por el bordo de Xochiaca. Decían que salían del canal. Yo tenía como 8 años cuando llegué a ver un pájaro muy grande parado en la vecindad de enfrente, sobre la barda. En ese entonces yo vivía en la calle de Flor, entre Amanecer Ranchero y Cielito Lindo. Buenas noches a todos.
Órale, pues también es más o menos esa zona, ¿eh?
Sí.
Es esa zona. Tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, todo bien.
Perfecto, amigo. Muchísimas gracias por la espera. Pues nos comentabas que sí, efectivamente, cuando tu hija te recordó, fue el niño, sí, ¿verdad? Ahí te diste cuenta que no estabas loco, que también tu hija lo vio, lo que significa que sí hay manifestaciones o había manifestaciones en ese lugar, ¿no?
Sí, ese lugar ya fue abandonado, ya no está esa dependencia ahí, pero cada vez que paso, digo, hijo, la vecina no está viendo el niño ahí por la ventana.
Ajá, wow. Amigo, ¿y de ahí no pasó o sí hubo alguna otra cosa ahí?
Sí tuve otra experiencia. Uh-huh. Una vez que iba entrando, había una cadena en el estacionamiento para poder entrar al estacionamiento.
Sí.
Y me bajé del carro, quité la cadena, y cuando me regreso al carro y pongo las manos en volante y volteo hacia el frente para manejar hacia adentro del estacionamiento.
Sí.
Un hombre paraba enfrente del cofre del carro. Pero fue por una milésima de segundo, o sea, era un hombre, me acuerdo muy bien, camisa roja, y se me erizaron los pelos de la nuca.
Sí,
como. Pero fue algo así muy, muy rápido, eso fue lo que vi una vez. Ya después les comenté a mis compañeros de trabajo ahí, me dije, ay, Enrique, me llamo Jesús Enrique. Sí. Digo, ay, Enrique, ¿cómo es posible que tú te metiste al edificio? Y yo no voy a haber metido. Y digo, no, pues tenía que, pues ahí trabajo.
Uh-huh.
Ni modo de adiós, no me podía abandonar, ¿no? Pero sí, esto me pasó también. Ese lugar tenía ciertas manifestaciones, como les digo, ruidos.
Sí.
Y cositas por el estilo.
¿Se sospecha de por qué razón existían esas manifestaciones o no?
Nos hicimos esa pregunta. Uh-huh. Y decían que ese lugar antes había sido una clínica. Uh-huh. Como una clínica de niños, algo así, o una clínica en general. Sí. Que pues ya tal vez conjeturas que uno hace, no sea, no están verificadas ni nada por el estilo, pero conjeturas, digo, a lo mejor hay medio gente, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que pensamos.
Fíjate, pues sí, amigo. Oye, pues nuevamente te agradezco tu participación en esta emisión, amigo. Muchísimas gracias y cuando gustes, esta es tu casa.
Sí, muchas gracias. Después les hablo otro día para contarle más cosas. No sé si sea, pero hay gente que podemos atraer ese tipo de manifestaciones y de vez en cuando nos pasan, ¿eh?
Créeme que sí. Estoy perfectamente de acuerdo contigo y te entiendo, ¿eh? Todas esas experiencias que has tenido, a veces la gente no te cree. Es un, pues algo que inclusive Juan Ramón en paz descanse le llamaba el síndrome del espantado. Porque tú te espantas, tú sabes que existe, pero la gente no te cree.
Sí, solamente nosotros queremos tener experiencias.
Así es.
Decimos, debe haber algo, no puedes, no es final.
Así es, amigo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Aquí estaremos pendientes.
Claro que sí, estoy para dar a sus órdenes, ¿eh? Hasta luego, bye bye.
Hasta luego, buenas noches. Gracias a nuestro amigo Jesús, que pues ya nos platicó esas historias que acaban de escuchar, bastante espeluznantes, ¿eh?
También continuando con el tema que hoy propusimos, entre las anomalías detectadas en este submarino U-65, uno de los 6 prototipos que la Armada Imperial mandó construir para acentuar su dominio en los mares durante la Primera Guerra Mundial, figura la muerte de un operario que durante la construcción de este navío fue golpeado por una viga de acero que se desprendió de modo inexplicable. Luego, en la primera prueba realizada en el mar, 3 tripulantes fallecieron. Y entonces, Nacho, un submarino que desde el momento mismo de su construcción tiene en su haber muchas muertes. Después de esto, en las pruebas también, cuando se usó más, y entonces ha quedado impregnado de tragedia, pero además, mucho tiempo después de que esto sucedió, se sigue viendo en el mar como un espejismo, un fantasma. El hecho de esta aparición fantasmal también te produce temor.
¿Cómo no? Claro, sí, por supuesto. ¿A quién no le produciría temor verte cara a cara con un fantasma? Ahora.
Porque los cuerpos inanimados, como podría ser un submarino,
¿sí?,
también se pueden aparecer.
Sí, de ahí que precisamente hay una gran polémica en torno a definir si se tratan de fantasmas, definir si se tratan de almas, o, como decía el maestro Soham ayer, definir si se tratan de hologramas, porque hay una gran diferencia. Sin embargo, sabemos que las almas tienen conciencia, las almas todavía pueden moverse con autonomía, es decir, y a voluntad. Deciden ir a un lado, deciden ir al otro, deciden tratar de comunicarse. Los fantasmas, yo considero que no. Los fantasmas son como la psicohuella. No tienen alma, no tienen conciencia. Por lo tanto, podemos ver entonces fantasmas de buques de guerra, el fantasma de un avión, el camión fantasma, la ambulancia fantasma. Todas esas historias que aquí hemos escuchado, esa sería una posible explicación, si se le puede llamar así, ¿verdad? Una posible explicación, porque son objetos inanimados, como tú bien lo dices, Gina. Un avión, algo metálico, una pared, etc.
¿Objetos, no? Pueden también
ser muchas cosas, objetos. Eso sí, no tiene forma de moverse, a menos de que alguien lo haga que se mueva, ¿verdad? Entonces estamos en esas, pues, qué interesante, Gina.
Claro, mi nombre es Marco, saludo desde California. Quiero contarles que la noche anterior mi esposo y yo soñamos a la misma hora, entre 3 y 5 de la mañana, una pesadilla de actividad paranormal. Lo más extraño del caso es que nuestra hija estaba involucrada en esto que nosotros estábamos soñando, en esta pesadilla, como que luchamos con algo, era un demonio, un espectro o una fuerza maligna. Quería llevarse a nuestra pequeña, pero cada quien en su pesadilla o sueño, o como sea, luchamos para que eso no pasara, y todo fue en el mismo sitio de la pesadilla, en la casa, para ser exactos, en nuestra habitación y el baño. Cuando despertamos, mi esposa me contó lo que ella soñó, y yo le dije lo que había soñado. Nos quedamos realmente sorprendidos. ¿Creen que pueda estar pasando esto?
Claro.
Saludos desde Anaheim, en California.
Saludos.
Y tiene un nombre esto, sueños compartidos.
Exacto, aunque pesadilla, se trata de un sueño compartido, y sí se llega a dar entre dos personas que están muy vinculadas, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio que se llevan bien, que se quieren, podrían compartir un sueño, porque también está eso en común. Los hijos, eso también es un lazo que une. Entonces se establece una conexión psíquica que en ese momento, pues ustedes tuvieron, pues no sé si decir la oportunidad, o tuvieron esa rareza de compartir un sueño. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los dos dijeron, oye, soñé esto, yo también, ¿y qué más? Y entonces ahí va saliendo que soñaron exactamente lo mismo. Tal vez hasta interactuaron en el mismo sueño entre ustedes, ¿no?
Eso sí, también puede ser. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Falcón Ferrari del chat.
Falcón, bienvenido, listo para escucharte.
Mira, les tengo un relato sobre una confesión de un demonio que decía se llamarse Belcebú. El cual en un exorcismo habla sobre el daño que le provoca la oración del rosario.
A ver, escuchemos.
Esto pasó el 7 de octubre del 2019 en el Vaticano.
Ok.
El padre, el sacerdote, es un exorcista que se llama Ambrogio Villa.
Sí.
Perfecto.
El 7 de octubre es el día del Santo Rosario. Entonces, el sacerdote, aprovechando que era el día del Santo Rosario y que en los exorcismos se lo usa mucho, le pide mucho a la Virgen el apoyo para expulsar a los demonios, le pregunta al demonio, por medio de la Virgen, que le diga, que le dé una catequesis sobre lo que le causa el Santo Rosario. No sé si quieran que les pase un cachito del audio y después la traducción o como ustedes me digan.
Estaría muy bien, mi querido Falcón. Nada más te voy a pedir un favor. Mira, estamos a punto de ir a la pausa y estaría muy bueno que mejor regresando del corte ya nos pongas el audio y también, por supuesto, la traducción, como lo has hecho en otras ocasiones, amigo.
Ok, los espero.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos aquí platicando con Falcón Ferrari. Te tuvimos que interrumpir por la pausa, pero ahora sí somos todo oídos.
Les voy a poner un fragmento, no les voy a poner todo el exorcismo, porque el exorcismo dura aproximadamente 14 minutos. Uh-huh. Les voy a poner un cachito, nada más.
Ok, este amigo,
va
muchas
para allá, ¿eh? Bien. Este sí te lo pongo, no se los voy a mandar.
Ok.
¿Ah? El Santo Rosario. Estuvo con el permiso de María. Per ordine del cielo, io ti ordino di parlarci del Santo Rosario e della sua potenza contro di te. Nel nome di Dio ti ordino di parlare.
Okay.
Alcanza a oír ahí
de fondo italiano,
esta mujer.
Cose belle e tante cose parla
con el espíritu manifiesto. Ahí se está manifestando.
Cambió la voz.
No está, obvio, hablando en italiano porque está en Roma. Está ocurriendo esto que nos comparte nuestro amigo Falcón. Ok.
Una preghiera semplice che non tutti fanno.
Ok.
Ma chi la fa si unisce alla vita di Cristo e di Maria.
Mi escopio el cerebro
sentir
con
la cantilena.
No lo soporta. No lo
soporta, dice. Yo creo con ese cachito, Nacho.
Sí, amigo, sí.
Y pudimos ver, escuchar claramente el cambio, la transformación de la voz.
No, es impresionante. Y se ve que está siendo forzado a hablar.
Sí.
Se escucha más bien, ¿no?
Sí. Ahora, este espíritu manifiesto se supone que era de un demonio.
Esto lo hizo el padre Ambrogio Villa.
Sí.
En un exorcismo el 7 de octubre del 2010 en el Vaticano.
Ajá. Ok. Okay.
A razón de que era día del Santo Rosario, uh-huh. él quiso, fue una iniciativa totalmente de él, uh-huh. él quiso aprovechar para pedirle a la Virgen María que lo obligara a hablar sobre qué hacía el Santo Rosario en contra de él, uh-huh. cuando se oraba.
Okay.
Y ya que el demonio, obligado por la Virgen María, empieza a contestar todo lo que la Virgen María quiere que nosotros sepamos.
Ok. Uh-huh.
¿Paso la traducción?
Sí, sí, por favor, por favor.
Okay. Lo que contesta después de que le dice el sacerdote que hable en un italiano correcto es... Uh-huh. Esa corona del rosario me destruye. El padre le dice... Habla bien y en un italiano correcto, eres capaz, adelante. Cada Ave María me revienta el cerebro. Habla sin que tenga que decírtelo. La Virgen quiere que nos digas la fuerza o la potencia del Santo Rosario en contra tuya. Y contesta, es una oración sencilla, pero no la hacen todos. Pero aquel que la hace se une a Cristo y a María y a mí me revienta el cerebro. Al oír esa cantaleta, no lo soporto. También me fastidia el que lo tiene agarrado de la mano, aunque no lo esté rezando. No lo soporto, pero ella ama esa oración. Uh-huh. Aquel que lo reza en familia,
sí.
tiene una protección especial de ella. No uh-huh. puedo entrar a esa casa. No se me ha dado el permiso, porque la potencia del Santo Rosario en familia me aplasta.
Vaya, sí, qué interesante esta declaración, ¿no? De un espíritu manifiesto. Oye, dime una cosa, Falcón. La persona que está teniendo este problema, ¿qué edad tiene más o menos? No sé si puedes darme el dato.
No tengo la edad ni el nombre de uh-huh. la persona.
Sí.
Se protegieron uh-huh. por discreción, así la discreción hacia la esta persona. Uh-huh. Y únicamente puedes encontrar el audio, no hay video.
Ah, ok. ¿No se sabe si es una mujer?
No sabría decirte.
Uh-huh, muy bien, amigo.
Porque te digo, no hay video, no, sí. no quisieron proporcionar.
Sí, no hay imagen.
Sí, no hay imagen. Uh-huh. Y bueno, el sacerdote tampoco, por proteger a la persona, no quisieron. Digo, me imagino que su familia también.
Sí, claro, sí, porque si no se volvería
pública.
Se volvería un circo ahí eso, y la verdad es de que quien lo vive está pasando por un verdadero infierno y pues no está por su mente estarse cuidando de burlas ni de comentarios que a veces pueden llegar a ser muy hirientes, ¿verdad?
Pues hay de todo, ¿no? Y tú sabes que en esto siempre no somos monedita de oro, siempre va a haber quien diga que pues es una tomada de pelo, que nos lo inventamos, que lo fabricamos o que nos fumamos, ¿no?
Claro.
Y habrá quien sí lo crea, digo, eso es inevitable.
Sí, siempre claro. hay de todo, como bien dices, amigo. Y por supuesto que sí encaja muy, muy bien con una descripción de un exorcismo, ya que la manifestación de este ser en la persona es justamente como lo que ya, pues... Desafortunadamente hemos escuchado aquí ya varios testimonios, ¿no? Tú nos has compartido algunos casos y otros que son propios de aquí del programa, que con los que hemos hecho historia, mi querido Falcón.
Mira, ya nada más, por último, uh-huh. como dato,
sí.
hay otra parte donde el demonio, porque esto sigue, o sea, te digo, son 14 minutos
sí.
en las que habla con él, pero una que se me hizo muy importante,
uh-huh. sí.
el demonio dice... Se tendría que rezar el rosario con los niños, hacerles esta oración antes de que yo llegue a fastidiarlos, porque yo después les robo su pureza.
Eso dijo.
O sea que las madres tendrán que rezarlo por estos hijos, porque yo quiero destruir a la familia y a los jóvenes.
Vaya, amigo. Pues sí, sí, es justamente la filosofía del enemigo, ¿no? Precisamente eso, pues destruir sí. a las familias.
Sí, pues se los quise compartir.
Gracias.
Se me hizo bastante impactante.
Sí, estuvo muy, muy bueno, muy interesante, mi estimado Falcón. Te agradecemos mucho y pues tú ya sabes que esta es tu casa, amigo.
Que tengan excelente noche y pues seguimos aquí atentos al programa.
Muchas gracias, Falcón.
Perfecto, amigo. Buenas noches.
Hasta luego.
Hola, mis queridos peludomaníacos. Les quiero contar una anécdota uh-huh. de La Llorona.
A ver.
Cuando yo tenía 13 años más o menos, estaba pues durmiendo, ¿no?, en la noche. Entonces, de repente, pues escuché un ruido que me despertó, porque pues yo de por sí me despierto muy fácilmente con cualquier sonido, pero la verdad es que se escuchaba demasiado fuerte en toda la calle, y se escuchaba pues un llanto, como que alguien lloraba, pero pues muy fuerte. Entonces, pensé que estaba soñando, y entonces dije, ay, no pasa nada, y me volví como a querer quedar dormida, pero enseguida vino el siguiente llanto así en toda la calle, súper fuerte. Uh-huh. Y yo dije, caray, esto sí está pasando realmente, y dije, ¿qué hago? Pues obviamente estaba aterrada, siempre me han gustado las historias de terror, pero la verdad es que soy un poquito miedosa. Entonces, pues, entre que estaba aterrada, pues no sabía si correr o qué hacer en realidad. Y entonces siguió el llanto, se volvió a callar y creí que ya había terminado, pero enseguida vino el siguiente. Entonces ya fue cuando dije, no, esto no es normal, esto es la Llorona. Entonces me puse a recordar lo que pues todo el mundo contaba de la Llorona, que realmente cuando se oye muy cerca está lejos, y cuando está lejos se oye, cuando está lejos está, se oye lejos, está cerca. Entonces, pues dije, yo realmente lo estaba escuchando casi casi en la esquina de mi casa. Entonces dije, ay, no, está muy lejos, no te preocupes. Pues yo consolándome a mí misma, porque pues ni para dónde correr. Entonces solo recuerdo que me metí a las cobijas y empecé a rezar. Y pues ya, eso es todo. En realidad pues ya, después se calmaron los sonidos, pero pues en realidad no fue la única vez que me pasó. Sí lo escuché como dos o tres veces, y de hecho me preocupaba más cuando se escuchaba muy lejos, cuando se escuchaba como al principio de la avenida. Uh-huh. Porque entonces decía, ya está demasiado cerca.
Exacto.
Y después ya dejó de pasar, de hecho pasó como muy seguido y luego ya dejó de pasar. Entonces ya ya no lo volví a escuchar. Y pues bueno, ese era el relato que les quería contar. Muchos saludos a todos. Le mando un saludo a mi hija Melibea, que le encantan las historias de terror. Y le gusta mucho escuchar La Mano Peluda conmigo. Y cuando no la puede escuchar, yo le cuento las historias que ustedes cuentan.
Muy bien, amiga.
Porque a veces cuentan unas historias increíbles que me encantan. Sí. Muchas gracias. Bonita noche a todos.
Gracias a ti, amiga. Muy amable. Vamos a hacer una pausa allí.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que ahorita nos están escuchando, pero sobre todo que están participando. Y por supuesto que aquí tenemos también relatos pendientes. Nacho Gilberto es uno de ellos, que lo dejamos en pausa en un programa anterior. Y pues ahorita vamos a continuar hasta Mérida, Yucatán, con nuestro amigo Gilberto. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Aquí con el sándwich inconcluso.
Sí, nos quedamos en pausa, pero ya vamos a retomar tu relato y si quieres vamos a continuar.
Claro, sí, mira, habíamos quedado en que la bruja me dio una receta para hacer en aquella ocasión, cuando el segundo intento de robo, que es el que no pudieron hacer, el que habíamos platicado de la gasolinera.
Sí.
Entonces, insisto, era tanto el coraje, la rabia, el odio, todo lo que sentía, que me lo advirtieron. Uno, era irreversible. Uh-huh. Y dos, pues obviamente iba yo a cargar con las consecuencias de lo que fuera. Sí. Te digo que se hacía con una fruta. Esa fruta tiene una semilla grande. Sí, se prepara un puré con y se come con totopos, para que me entiendas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces lo hice. Estas semillas, te digo que se rayaban con un alfiler. Las semillas quedaban como si estuvieran sangre, y después eso se ponía en sal y chile, polvo de chile habanero. Sí. y eso es muy fuerte. Tengo que aclarar que no me dijeron ofrécelo a tal, invoca a algo. No me hicieron eso, no me dijeron eso. En sí, el hecho era extremadamente fuerte. Los conocimientos de ella no vienen, digamos, o de esa persona no venían de la santería o de, no sé, o sea, de vudú o algo así, ¿no? Pues yo lo hice. Y bueno, lo hice conscientemente. Y es donde yo de alguna manera sabía, y se los he platicado antes, que yo no puedo ir maldiciendo o deseándole cosas malas a la gente, porque se convierten en algo real. No te voy a hacer muy largo el cuento, ¿sí? Después de haber hecho esto, como yo se los había platicado antes, la persona, una de las personas que había realizado el robo, ¿sí?, estaba dentro de la misma gasolinera y era mi secretaria. Yo tenía dos secretarias, ¿sí? Esta secretaria, la primera, vamos a decir, que estuvo allá, había estado en la administración anterior de la gasolinera, la que yo recibí, ¿sí?, y la habían tenido sus tíos, y sus tíos habían dejado un desfalco tremendo, ¿sí? Sí. Y yo, como fue contador, me senté y estuve sacando cuentas y pues presenté lo que estas personas habían hecho, ¿no? Y creo que de alguna manera fue como quererse desquitar de ese trabajo que yo hice, pero también pongo en duda a quién era mi jefe en ese momento, ¿no? Sí. Al paso del tiempo, después de haber hecho esto, esa secretaria tuvo un accidente regresando de Cancún con su esposo y su hijo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quieres decir de casualidad? ¿Ah?
¿Tuvieron consecuencias graves?
Sí, o sea, el esposo se partió las piernas, el uh-huh. hijo salió lastimado, y ella llegó de repente un día a trabajar con el brazo enyesado porque se lo había roto en tres partes prácticamente, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta de que lo que había hecho había sido pues muy fuerte realmente. Insisto, yo estaba consciente, pero en ese momento creo que ya el coraje, creo que inclusive el arrepentimiento llegó, y yo fui a hincarme a la iglesia de Carrillo Puerto. Es una iglesia muy especial porque allá se encuentra algo que llaman la cruz parlante, que es adorada en toda esa zona, ¿sí? Entonces pedí con todo el alma y con todo el arrepentimiento, ¿sí?, que esto se anulara, que esto se fuera, y de alguna manera también ya me habían advertido que no se podía, pero pues obviamente yo fui y hablé con Dios prácticamente a pedirle que se anulara, que no continuara. Bueno, déjame decirte que a partir de eso yo pido mi cambio, yo pido que me regresen a Progreso, porque ya, o sea, yo ya tenía que dormir inclusive con el dinero del corte de los trabajadores bajo de mi cama o debajo de mi hamaca, o sea, encerrado y todo, para que nadie pudiera tener acceso a él.
Era de, ¿sí?, muy estresante.
Ya no era vida definitivamente. Uh-huh. Entonces yo empecé a ver ya cosas, empecé a sentir más cosas de lo que yo sentía antes, ¿sí? Y bueno, yo logro el cambio, supuestamente entrego la administración de la gasolinera, la entrego en ceros, afortunadamente, pero mi jefe, que me había dicho que había otra gasolinera disponible en Progreso, me dijo que siempre no me la iban a dar, ya no me contrataron. Yo me quedé sin empleo. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, con mi liquidación y con mis ahorros, yo puse una tienda en lo que era la esquina de aquella famosa casa donde bañaban a las niñas en oro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso se fue haciendo cada vez más difícil. Yo empecé a padecer de hacía daño, pero yo estaba en una depresión terrible, ¿sí? en una situación en que yo lloraba por horas, ¿sí? Te digo, como lo he platicado antes, o sea, yo no recordaba cuando comía, yo no recordaba cuando dormía, inclusive en alguna ocasión, un tiempo, estaba yo seguro que me acostaba a dormir, eso que te diré yo, a las 4 o 5 de la mañana, y decía, hoy me voy a morir. Y cuando despertaba a las 11, o sea, nada más me quedaba quieto esperando a ver en qué momento se iba a detener mi corazón, porque yo estaba seguro que me iba a morir. Mira, Dios no tenía destinado para mí ese camino, ¿sí? De tanto dolor y de tanto sufrimiento, yo un día me paré, ¿sí? En medio de la casa, y dije, no precisamente a Dios, no precisamente al malo, yo dije, por Dios la vida, bueno, si no me estás dando nada, bueno, mándame algo malo, ¿sí? Pero algo que me haga sentir, ¿sí? Y entonces empeoró esta situación. Para esto, yo te había platicado que en las leídas de cartas que me habían hecho, me habían prohibido o me habían dicho que yo no me acercara ni a las funerarias, ni a los cementerios, ni a los hospitales, ¿sí? Entonces yo tenía una amiga muy, muy, muy cercana que la conocía desde niños, ¿sí? Que nos dejamos de ver porque nos cambiamos de casa, ¿sí? Y luego nos encontramos mucho tiempo después. Y de ese encuentro, ¿sí? Nos hicimos amigos, pero amigos como si fuera mi alma gemela prácticamente. Compartíamos música, compartíamos inclusive el programa del tipo, ¿sí? Vivíamos prácticamente juntos, ¿no? Ella en su casa y yo en la mía, pero vivíamos casi juntos todo el tiempo, comíamos juntos y salíamos a pasear juntos y todo. Sí. Durante ese tiempo, ¿sí? En el que yo pido que venga algo malo, porque ella nada bueno, ¿sí? Ella llega de un viaje que hizo a Veracruz y regresó muy mala. Y al poco tiempo ella murió. Y es cuando yo tuve que ir a la funeraria. Entonces recuerdo mucho que me acercaba a su caja, sí. Estaba abierta, por cierto, y la acariciaba el cabello, la tocaba, la veía, o sea, no le hablaba porque no creo que realmente ella estuviera en ese cuerpo ya frío, pero sí se acariciaba su cuerpo porque era una despedida, ¿no? Entonces yo empiezo a perder la noción de la realidad prácticamente. Se empieza todo a complicar. Cuando yo intento el suicidio, ¿sí? Yo fui con el doctor, que es mi primo, y le asenté, mira, yo me tomé estas pastillas. Esas pastillas no funcionaron. Déjame decirte que yo había trabajado en una farmacia y conocía de medicamentos, ¿sí? Yo había tomado cursos de farmacología, entonces escogí precisamente las pastillas que iba a tomar para que funcionaran. No iba yo a errar en ese sentido. Yo empecé a regalar mis cosas, yo empecé a despedirme de todos, a decirles que iba a ser un viaje muy largo y que no iba yo a regresar. O sea, estaba todo completamente mal. Sí. El doctor que me atendía, el psicólogo, sí, me decía que todo lo que yo había construido lo había hecho como saboteándome, sí, que definitivamente todo me estaba conduciendo a un fin. En ese sentido, pues no había nadie o nada que me pudiera producir esa tristeza o ese dolor. Yo eso no lo entendía, yo eso no lo comprendía. Entonces definitivamente me mandaron al tratamiento de electroshock. Saco del tratamiento de electroshock y salgo con la misma idea, nada más que con la mitad del cassette borrado. O sea, no me acordaba de muchas cosas. Yo Gilberto, no podía trabajar hoy.
Te voy a interrumpir por la pausa. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con Gilberto, una etapa de su vida muy difícil.
Sí, claro.
Definitivamente él estaba en un estado de depresión,
sí,
y quería terminar con su vida. Vamos a continuar contigo, Gilberto.
Claro. Sí, claro, mira, yo estando internado, se supone que cuando el doctor me dice, te vamos a dar un tratamiento de electrodo, o sea, TEC, me digo, ¿TEC? ¿Me van a mandar al TEC de Monterrey o qué cosa? Dije, ¿no?
Sí, ¿qué es eso?
Entonces me reí, me dijo, no, te vamos a dar un tratamiento electroconvulsivo. Y ahí sí, abrí los ojos y dije, ¿convulsivo? Sí, vas a convulsionar, me dijo. Sí, le digo, ¿y eso cuánto cuesta? Me dice, bueno, pues, digo, estoy hablando de muchos años atrás, no sé si serán 17, 18 años, no lo sé, porque de verdad que todo ese tiempo lo tengo perdido.
Sí.
Entonces dije, me dice el doctor, pues para comenzar, yo todos los días te voy a cobrar 400 pesos, ¿sí? Uh-huh. De mi consulta, el tratamiento, la hospitalización y todo lo demás, o sea, cuesta por otra parte. Entonces me reí y dije, jajaja, le dije, yo no tengo dinero para pagar eso, ¿no? Mi familia se juntó, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo a conocer la humildad. Se acercaron y de los 15 tratamientos que me tenían que dar, solamente tenían para pagar 7, ¿sí?
¿Sí?
Y todavía se acercaron y me preguntaron, ya juntamos el dinero para 7 tratamientos, cuando menos, ¿sí? Estoy hablando con gente de Cancún, gente de Manzanillo, gente de México, gente de Pachuca, o sea, toda la familia que... Sí, que
se apreciaban, que se cooperaron.
Se cooperaron precisamente. Uh-huh. Entonces, viendo que todavía tomaron la humildad de decirme, ¿quieres ir? O sea, de preguntarme, ¿quieres ir? Porque no me obligaron.
Uh-huh.
Yo dije que sí. Y fue terrible, o sea, salí con, de veras, con dolores impresionantes en todo el cuerpo.
Uh-huh.
O sea, con, de veras, con el tiempo perdido, con medicamentos que me hacían ver todo rosa, y todo lo que, o sea, el cielo, las casas, todo se veía de color rosa, y todo olía a fresa, todo, o sea, todo, cualquier cosa olía a fresa, en aquella época.
Sí.
Déjame decirte que yo tenía solamente 2 cambios de ropa, lavaba uno y me secaba el otro y me ponía ese, y así me la pasé durante no sé cuánto tiempo. Me preguntaba a mi familia, ¿estás bien? Yo decía, sí, estoy bien. Como hemos platicado antes, los oscuros, ¿sí?, están buscando la manera de alimentarse de ese sufrimiento, de esa cosa tan terrible. Cuando decía, vamos a la iglesia, claro, iba a la iglesia, pero regresaba y me sentaba a llorar. O sea, una prima me dice, para que te entretengas, vamos a ir a clases de cerámica, así que vamos a ir a pintar cerámica por allá. Y me divertí un rato, pero salía yo y regresaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Estando yo en el hospital, ¿sí? El único número que se me vino a la mente es el de mi madrina en el grupo, ¿sí? Y de hecho hice una llamada por cobrar y le digo, acá adivina dónde estoy. Y me dice, pues no sé. Le digo, estoy en el neuropsiquiátrico. Y bueno, ya no me fue a sacar de allá. Me dijo, aquí te espero. A partir de entonces, ¿sí?, yo creo, como vuelvo a repetir, cuando ya estuve en condiciones, porque créeme que salí en una condición muy deplorable, estuve en condiciones de ir al grupo, de integrarme y de empezar a practicar el programa del grupo. Y como te digo, en las sesiones, hacer la oración de la serenidad.
Sí.
Y lo que platicábamos, y tú lo decías anoche precisamente, Nachito,
sí,
¿sí?, que se haga la voluntad de Él, de Dios, uh-huh, no la mía. Yo estoy casi seguro, al 100%, que eso terminó por anular el pacto o el ritual que yo había hecho, porque no era mi voluntad la que se iba a cumplir, era la voluntad de Él. a mí me llegó calma, a mí me llegó paz, a mí me llegó completa salud, inclusive mental, ¿sí? O sea, mi vida dio un giro completamente a partir de haber encontrado, sí, porque el programa va llevando a esto, ¿no? A buscar a ese poder superior y luego identificar ese poder superior como Dios, pero todas las noches, ya sabes, o sea, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Uh-huh. Y eso no lo decimos de dientes para afuera, lo decimos con el corazón pleno.
Claro, sí.
Entonces, es impresionante lo que uno puede hacer por ignorancia, por maldad, por coraje, por odio. Tenemos que convertirlo en amor. Definitivamente, el programa está destinado para romper el egoísmo, y la única manera de romper el egoísmo es con amor. Sí, y amor significa tolerancia, y amor significa comprensión, y amor significa también acción, ayudar y levantar a quien esté en el suelo, y darle la mano y levantarlo y traerlo. Créeme, sí, cuando te digo que me ha tocado encontrar a otra gente que ha intentado o piensa en ese momento quitarse la vida, y me ha tocado rescatarlos, qué orientarlos lindo. Porque tengo un tesoro, una experiencia que es la mía propia.
Sin duda.
Conozco la de muchos compañeros, pero lo que yo viví, lo que yo pasé, ¿sí?, hoy me da la fortaleza para poder levantar a otra gente que esté en ese camino, explicarle por qué no se camina por allá, y el que entiendan, ¿sí?, que el egoísmo, el querer que las cosas salgan como tú quieres, ¿sí?, y no salen como tú quieres, causa frustración, y la frustración, uh-huh, es el sentimiento más doloroso que el ser humano puede sentir.
Así es.
Sí. Wow. Entonces, es de verdad, de pasar de esos hechizos, y lo que te decía, esa noche más bien que tomé las pastillas, no funcionaron porque, uh-huh, las pastillas eran sublinguales. Sí. Yo me las tomé todas de un jalón.
Ah, okay.
Sí, por eso yo te decía la vez pasada que por obra y gracia de Dios, uh-huh, sí, no funcionaron.
Exactamente. No era su voluntad, o sea, que tú perdieras la vida de ese modo, ya que había algo para ti, y tú mismo lo acabas de decir, que cada vez que has tenido oportunidad de ayudar a alguien con un problema semejante, pues lo hace sin dudarlo, ¿verdad?
Sin dudarlo, completamente. Y tú decías, Nachito, ayer, antier, que no sabías por qué te habían puesto en ese lugar.
Así es.
Yo sé que tú nos estás ministrando mucho, mucho amor y mucha de tu sabiduría, ¿sí? Como el Ginita.
Sí, claro. ¿Sí? Gracias, amigo.
Si ustedes no hicieran esto, o sea, uno, no seríamos la comunidad que somos, y dos, el programa estaría vacío, ¿sí? Porque, como lo dijiste hace un ratito, ¿sí?, la gente no nos cree, uh-huh, ¿sí? No nos cree que sí, pasamos, sí, y vivimos cosas extrañas. ¿Sí? Ahora sí que nos toman de locos, ¿no?
Sí, cierto.
Pero nosotros, como dice Ginita, sabemos que existen, y las hemos visto, y las hemos vivido, y las hemos experimentado. Entonces, definitivamente, de allá es donde yo les digo, yo no puedo pensar, o sea, en abrir la boca para maldecir a alguien. Te voy a dar un ejemplo. Es muy común oír a la gente, sobre todo en el caso de progreso que se hace, como digamos tradición, pasa alguien, tenemos la costumbre de salir y sentarnos en la puerta por aquello del calor.
Sí.
Sí. Es para que nos dé la brisa del mar, o sea, salimos y sacamos las sillas a las puertas y nos sentamos en la banqueta prácticamente. Uh-huh. Entonces, si pasa alguien a toda velocidad, por ejemplo, en una moto o en un carro, le dice, ay, ojalá que se mate ese.
Escúchala, sí.
Bueno, yo no lo puedo hacer.
Sí, qué bueno, amigo.
Yo no lo puedo hacer.
Qué bueno. Entonces, amigo. Sí, la verdad es que tú lo dices muy, muy claro. Hay personas que tienen en su vocabulario deseos de mal para los demás, inclusive dicen, ay, maldito este, maldito esto otro, y en realidad esa es una palabra tan fuerte que decreta mucha energía que deberíamos de borrarla de nuestro léxico.
Sí, ¿por Y como tú dices, sabemos algunos que tenemos esa habilidad para que sea más fuerte, tal vez. O sea,
sí.
Yo hoy te puedo decir, estoy protegido desde ese momento, porque a mí, te digo, antes de dormirme esa noche de las pastillas, ¿sí? Yo vi la imagen de lo que yo considero que era el arcángel San Miguel, y entonces me dijo: no más consultas con las cartas, no más consultas con la Ouija. Pero te digo que yo nunca he jugado la Ouija, no a la lectura de la taza del café, no a ninguna de esas cosas, porque lo que sí sé que puedo hacer es abrir puertas, lo que no sé es cómo cerrarlas. Entonces yo no puedo atreverme a abrir algo, ¿sí?, sin saber cómo cerrarlo. Y me ha tocado ver muchas cosas alrededor. Vamos a decir que la gente tenía por costumbre vivir entre como una comunidad cerrada como somos.
Gilberto, ¿me das un segundito para hacer otra pausa, amigo?
Sí, claro que sí.
Gracias, no te vayas.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus comentarios, puntos de vista, también saludos para Única Rojas, Rosy Suárez, que también está por acá, y vamos a concluir con este relato de Gilberto.
Así es, tenemos en la línea a Gilberto. ¿Estás ahí, amigo?
Claro, sí, aquí estoy, Nachito.
Pues muchísimas gracias. ¿Sí?
¿Sí?
Adelante, adelante.
Ah, no, digo que realmente nosotros, al ser una comunidad cerrada en aquella época, cuando yo era niño, era muy fácil convivir entre el curanderismo, diría yo, ¿sí? Y la ciencia, que no estaba tan avanzada. La ciencia ha adelantado entre 54 años que tengo yo a pasos súper, súper gigantes, ¿no?
Sí.
Entonces, con el simple hecho de llevar a tu niño con la señora que le reventaba el empacho, ¿sí?, que le tronaba la espalda y le reventaba el espacho, empacho, ya era como una especie de curanderismo, ¿no? Entonces, yo veía mucha gente que hacía muchas cosas, por ejemplo, ponerle lacitos rojos a la sábila, o sea, regar cosas, o sea, se vivía entre una parte mágica y otra parte lógica, vamos a decir, y estaban mezcladas muchas tonterías y muchas chucherías en esas, ¿no? O sea, yo tenía una jefa que era la mamá de esta amiga que te digo que falleció, que se sentía bruja, hacía hechizos. Yo lo veía como algo normal. Lo que no era normal es que, por ejemplo, ella antes de salir de su casa le dejaba un papel en la puerta en donde decía que era el amante de su esposo. Misma dejaba esa nota o marcaba el teléfono y contestaba ella misma, ¿sí? Y decía que le había dado el amante de su esposo y le hacían un show. Bueno, era un relajo. Me tocó ir con ellas, nada más para decirte poco, ¿sí? Ir al cementerio, sacar tierra para que ella regara en su oficina, corriera la persona que el señor había contratado, ¿sí? E inclusive sacó una fotografía y la puso en el talón de su zapato para que cada vez que la viera, de frente, golpeaba tres veces con el tacón donde estaba la fotografía. Entonces, estaba yo entre que eso era lo normal o lo natural que hacía la gente, y lo otro que me parecía completamente ilógico. Por eso te digo que de repente, o sea, ya no sabía yo qué era lo correcto y qué es lo que no era correcto, ¿no?
Sí.
Sin embargo, a partir del trabajo en el grupo y de mi madrina, precisamente, sí, nosotros obviamente hablamos, o sea, trabajamos con la literatura que es del grupo, ¿sí?
Sí.
Pero también consultábamos la Biblia. O sea, nos dirigíamos muchas veces y en todo momento a pasajes de la Biblia precisamente. Entonces yo ahí voy ampliando y conociendo muchas cosas, ¿sí? Entonces es impresionante. Y la existencia de ese Dios yo la conozco porque en alguna ocasión, mucho tiempo antes de ir a la gasolinera, yo había ido a un retiro que se llamaba Rocamar, que sí, fue en la casa de la cristiandad aquí en Mérida. Y entonces yo llegué muy escéptico, porque siempre he sido escéptico. Uh-huh. Yo decía, ¿pero cómo me voy a arrepentir de mis pecados si los he gozado todos? O sea, sí, no eran grandes cosas, pero lo que fuera, o sea, todo lo había disfrutado, ¿de qué me voy a arrepentir?, decía yo. Bueno, con las pláticas, con todo, me dirigieron a una misa. Era mi primera comunión después de mucho tiempo.
Sí, ¿sí?
Una comunión consciente. Y este día me pusieron la hostia, pero en la mano. Y antes de comerla, sí, me dijeron, ahora sí, háblale.
Uh-huh.
Sí, okay, háblale. Y es una prueba de fe.
Exacto.
Porque si tú crees, sí, allá está Cristo. Si no crees, solamente es un pedazo de pan.
Uh-huh.
Yo comulgué con Cristo, no con un pedazo de pan.
Eso es, amigo. Oye, Gilberto. Pues sí, impresionante, y te agradecemos mucho que nos hayas relatado esta parte de tu vida, que ha sido en varios episodios, pero bastante interesante, y por fin llegamos a la conclusión, una conclusión que de verdad nos deja satisfechos por lo que oímos, por lo que cambió en tu persona, y te agradecemos mucho, Gilberto.
Sabes que era necesario contarlo, o sea, yo no sabía si iba a llegar el miedotón y me iba a tocar, pero definitivamente era necesario. Eso que es. La gente supiera, ¿sí?
Uh-huh.
Que no solamente hay bolas de fuego y que solamente, ¿sí?, pasa la carreta o el charro negro, o sea, hay otro tipo de situaciones que
claro,
vivimos y que vienen y nos dañan espiritualmente.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, sí.
No pude escuchar, estaba esperando la llamada ayer, no pude escuchar al maestro Soham, y no sé si le hicieron la pregunta acerca de ese ritual que yo practiqué, pero yo creo que en el momento en el que entra Dios y me liberó de todo eso,
uh-huh,
sí, definitivamente canceló a Nú, no, porque él sí tiene el poder,
claro,
yo no. Así él sí es. Tiene el poder, y te vuelvo a repetir, es porque es la voluntad de él, no la mía.
Correcto, amigo.
Ese es el momento en el que anula ese trabajo.
Así es, mi querido Gilberto. Muchísimas gracias, amigo. Que tengas una bonita noche.
Que la tengamos nosotros todos. Les adoro. Ya saben lo que les espera aquí de comida.
Gracias.
Estoy aumentando cosas para la comida.
Ok.
Y pues pondremos de acuerdo para la gorra y la playera y la taza.
Órale. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Muy amable.
Abrazos y bendiciones, como siempre.
Igualmente, Gilberto, muchísimas gracias.
Saludos.
Una historia larga.
A Mérida, yo creo.
Pero interesante, sin lugar a dudas, ¿eh? Interesante, porque todo fue dándose. Así, de poco a poco, sin darse cuenta, ya estaba metido él en unas maldiciones. Primero él fue víctima de abuso de parte de su jefe, que lo acusaban a él, lo hacían sentir culpable, y sin embargo salió el peine que en realidad se había robado, o había intentado robar el dinero y todas esas cosas malas que ocurrieron, pues fue su propia secretaria, quien tenía otros intereses. ¿Por qué? Pues porque su familia había administrado esa misma gasolinería y todo eso que nos platicó nuestro amigo, y todo desencadenó en la historia que nos contó nuestro amigo. Imagínate recibir un tratamiento de electroshocks. ¿Qué onda? ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! Yo no sé si hubiese tenido el valor de aceptar un tratamiento así, Gina.
Claro.
Es durísimo.
Pasó situaciones muy difíciles, pero por lo mismo, hoy está fortalecido espiritualmente.
Así es, no, se nota, ¿no? Se nota en sus palabras, se nota que él sabe lo que trae y sabe quién está con él, ¿verdad?
Claro, y bueno, qué gusto que a través de este programa podamos hacer este enlace, y no importa el lugar físico donde nos encontremos, si nos podemos identificar.
Exacto, exacto, mis amigos. Saludo también a Lucero Compeán, que nos acompaña, también a Jimena París, que está por aquí, Jorge B., a Víctor Salas, Chebeli Ávila, buenas noches. También a todos los que van entrando, Juanita Servín está por acá, y a todos nuestros amigos que nos acompañan todas las noches como buenos seguidores de esta comunidad y de este programa, pues nada más y nada menos que La Mano Peluda. Se dice fácil, ¿no?
Sí, Nacho, ya estamos a nada de cumplir 27 años y pues nos da muchísimo gusto estar aquí. Jenny Nacho, escuchando a Gilberto, él tiene mucha razón. Por algo están ustedes donde están, porque a mí me cambiaron la vida desde que los escucho. Mil gracias. Gracias a ti por mandarnos esto de mensaje. No pusiste aquí tu nombre, y a través del Miedofón nos encantaría que ustedes nos pusieran su nombre, su seudónimo, para irlos identificando. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos tus palabras.
Exactamente. Dice mi querido Daniel Romo, tiene algunas evidencias. Estaría bueno que nos viéramos, mi querido Daniel, y que lo presentaras aquí con el auditorio, ¿no? Esas evidencias de encuentros con objetos voladores no identificados. Creo que ya le están cambiando el nombre, ¿no? Ya no es objeto volador no identificado, sino que ya le han ido modificando al término, porque pues como que se está redondeando más, se está puliendo, como que supuestamente ya esto ya quedó rebasado, lo de objetos voladores no identificados, y tiene que ser más reconocido el asunto.
Estamos oyéndolos aquí. Saludos.
Saludos, porque es un programa en el que la familia se puede reunir, no importa la edad ni a lo que te dediques.
Uh-huh, exacto.
Si nos gustan los temas y hemos vivido situaciones de esta índole, por supuesto que podemos estar aquí juntos.
Claro que sí. Saludamos a Carmen Cahuiz, a María Gómez, que está con nosotros, a Irving Van también. Qué bueno que nos acompañas. Creaciones Estela, Estelas también. Muy amables, porque siempre se hacen presencia aquí en nuestra transmisión. Sergio Gallegos, no se diga. Y bueno, los que siempre están participando con sus audios, con su material, se los agradecemos muchísimo. A todos los que siempre nos van siguiendo, nos van diciendo los temas que les gustaría hablar, que les gustaría dar a conocer. Bueno, pues este es un espacio, es un foro abierto que se ha diseñado justo para ustedes. Es uno de los pocos programas que el 90% de su contenido es narrado por los propios protagonistas de estas historias tan increíbles y aterradoras. Algunas más, algunas menos, pero todas, absolutamente todas, son interesantes. Y Gina, llegó el momento de despedir.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana vamos a darle continuidad a todos los temas, relatos e información que tiene que ver con este mundo que nos apasiona. Excelente noche, Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.